Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.
A ver, justo cuando el señor presidente de la República está diciendo que la Ciudad de México es muy segura, hoy se registró en la mañana en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México una balacera que dejó a dos personas heridos y a una persona muerta. Lo que hasta el momento ha reportado la Secretaría de Seguridad Ciudadana es que los tripulantes de una camioneta negra que circulaba sobre el circuito interior fueron atacados por un sujeto que viajaba en una motocicleta, pero que uno de los pasajeros repelió la agresión e hirió al posible responsable. O sea, que aquí estamos hablando que uno de los pasajeros también venía armado dentro de la camioneta negra. Supuestamente en este país de amor, fraternidad y de gente buena y de valores, esto no debería ocurrir. Entonces el chofer del vehículo llegó al aeropuerto, pidió ayuda a los policías que solicitaron una unidad médica porque tanto el que repelió la agresión como el que iba con él pues estaban heridos. Paramédicos que acudieron al sitio diagnosticaron a un hombre de 53 años con herida en la pierna derecha y otro de 37 años de edad con un impacto en la mano. En tanto, el supuesto agresor se le aseguró una pistola que llevaba entre sus ropas, fue llevado a un hospital donde más tarde se informó que murió debido a que él recibió balazos en el tórax, antebrazo y pantorrilla. O sea que el que disparó obviamente sabía disparar mejor que él. Esto es algo que no deja muy bien a México, porque no hay que olvidar que hace cosa de un mes, el 13 de septiembre pasado, en el aeropuerto de Tulum, también hubo una balacera, bueno, en un aeropuerto, pero en la zona hotelera de Tulum, donde pues todos los turistas salieron corriendo del lugar donde estaban y seguramente regresaron a sus países de origen y dijeron, híjole, México está re peligroso, te echan de balazos. Imagínense los que hoy esperaban un vuelo para regresar a sus diferentes países. En fin, así está el país y la Ciudad de México dista de ser la más segura. Es la cuarta ciudad menos segura del país, de acuerdo a la información oficial del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública. Durante agosto fue el cuarto estado de la República en donde más delitos se cometieron. Entonces, cuidado, no canten victoria y una cosa es promover a la candidata y otra cosa es decir lo que está ocurriendo. En fin, no sé si hay algo más que añadir. Aquí lo único que sabemos es que hubo esta balacera. No hay más información. Si tiene algún comentario breve, pues bienvenido. Sí, Venus.
Sí, nada más que sí, que no se cieguen como se cegaba Mancera, que decía que no había delincuencia organizada en la ciudad. Que no se cieguen. Yo no estoy diciendo que esto sea delincuencia organizada, pero que hay violencia, que hay crimen, lo hay.
Lo hay. Mónica.
Hay que tomar en consideración que el aeropuerto, la Terminal 2, es espacio federal, es un área federal. Entonces, no es imputable, entre comillas, a Claudia Sheinbaum, ¿no? O sea, por lo menos la pesquisa, la investigación y todo esto, pero eso sugiere que lo que dijo el martes el presidente, pues, es otra falacia.
Es que no sabemos, porque la información es muy escasa, si fue... O sea, sabemos que llegaron al aeropuerto a pedir ayuda. La balacera fue en las inmediaciones del aeropuerto. Entonces, no sabemos ni quiénes son los que iban en la camioneta, no sabe más. Seguramente están protegiendo las identidades de los agredidos y tienen todo el derecho de protegerlas, ¿no? No tiene por qué darse a conocer, pero obviamente podemos suponer que era alguien que iba acompañado de su chofer guarura, porque, oye, repeler el ataque con tres balas y matar al otro... Se ganó un bono, por lo menos, un bono de desempeño. Bien, aquí hay más información que pinta cómo las cosas no vienen bien en los próximos meses. Hoy el petróleo rompió récord de precio, el Brent rompió récord. Llegó a los $85 por barril. Desde el año de octubre, desde octubre de 2018, no había estado tan caro. Lo que está diciendo que los energéticos, el petróleo, el gas, todo esto, van a seguir subiendo de precio. Y conforme estos combustibles siguen subiendo de precio, pues alrededor del mundo las tarifas de la energía eléctrica, si es que no están subsidiadas por los gobiernos, van a seguir subiendo. ¿Por qué? Porque el gas, el carbón, el combustóleo que proviene del petróleo se usan para generar energía eléctrica en las plantas generadoras de la misma. Esta es una mala noticia. Pero para que vean cómo la economía no va bien, se reporta también que hoy se cayeron en el último trimestre 6% las ventas de teléfonos inteligentes. Y esto es una anomalía, porque la venta de este tipo de aparatos, así como este que tengo en mi mano y el que ustedes tienen, iba así, 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 para arriba, para arriba, para arriba, y se cayeron el trimestre pasado. ¿Debido a qué? A que no hay chips, no hay microchips, no hay componentes para estos teléfonos. Lo mismo está sucediendo en la industria automotriz. Un coche lleva entre 400 y 1,500 microchips para poder funcionar. Si no los hay, no sale el coche de la planta, porque ni modo que vayamos a levantar el vidrio a mano, ¿no? ¿Qué pasó? Digo, tiene que ser un botón. Entonces, así está el asunto. La economía no viene bien. Hasta en el mercado de los vinos están subiendo los precios. Digo, todo esto son señales ominosas de que el futuro económico no pinta color de rosa, como aquí ya nos quieren decir. Hace unos días estaban diciendo, el presidente decía, ya estamos a los mismos niveles de la prepandemia, lo cual yo mis datos que tengo, que son los datos del INEGI y del Banco de México y de todas estas instituciones, pues me dicen todo lo contrario. Pero en fin, cada quien sus datos. Más bien, cada quien tiene derecho a sus opiniones, pero no tienen derecho a sus datos. Los datos son los datos. Así está la economía el día de hoy por dos señales, por tres señales. Vinos más caros, no hay microchips, se caen las ventas, no solamente de teléfonos inteligentes, sino de automóviles, también se han caído, y de todos los productos que usan un microchip, y los precios del petróleo y demás energéticos para arriba. Sí, Venus.
Y eso va a hacer que exista una presión sobre las gasolinas aquí en México, porque si bien pueden venir de la procesadora de Deer Park de Texas, pero cuando pasa para México es una importación. Además del costo de la importación, el costo del petróleo va para arriba, entonces va a ser difícil conservar el precio de la gasolina.
No se puede conservar porque el 70% de los energéticos que México consume vienen de fuera, mi querido Venus, la mayoría de Estados Unidos, entonces así viene la cosa. Aunque produjéramos todo, los elementos de la industria petrolera los importaría Pemex de Estados Unidos, que también incidirían en los precios. Hay una interdependencia. Quienes quieren presumir que un país es libre y soberano económicamente, pues están pensando cuando, pues era, digo, no sé en qué país están, ni en qué era geológica, porque el ser humano nunca ha sido dependiente económicamente. Se está encontrando que desde los seres humanos más primitivos, ya realizaban intercambios con otros que después se iban a matar, pero no importa. Hacían intercambios comerciales. Te mando unas piedritas, tú me mandas unas conchitas. Así era, ya está demostrado. Bernardino.
Sí, Eduardo, y viene la época invernal y lo que están diciendo es que esto va a aumentar, por supuesto, ¿no? Todo, inclusive el gas, por ejemplo, que es uno de los elementos que más se ocupa también para las calefacciones y todo esto. Claro. Entonces, ahí va a haber otro problema.
70% del gas importado de Estados Unidos. Es más, no se les olvida que México exporta petrolíferos, pero importa cualquier cantidad de lo mismo. Juan Key.
Hay una interdependencia entre los dos temas que tocas, el de la inseguridad y el del incremento de los valores del petróleo. Porque al final el golpe económico de la inseguridad, que claro, de alguna manera el turismo genera divisas, etcétera, también inhibe la inversión en este país. Y lo otro, una llamada urgente a instrumentar energías limpias a la brevedad.
Pídeselas para el próximo sexenio, porque en este ya olvídate de eso. Mónica, nos quedan 20 segundos.
¿Y la mezcla mexicana, perdón, cómo está?
No traigo el dato, pero lo puedes buscar. Si lo googleas, moléstate en hacerlo, por
favor.
Voy
a hacerlo.
Gracias, mensaje. 12 minutos para la hora. El Proyecto de Justicia Mundial es una organización no gubernamental basada en la ciudad de Washington, y cada año sacan lo que se llama el índice del Estado de Derecho. Hoy en la mañana dieron a conocer el índice de derecho del Estado de Derecho 2021. Hace un año, justamente, mi querido Ben, estábamos comentando el índice del Estado de Derecho 2020. Parece que no le fue bien a México otra vez. A ver, mide varios aspectos para que la gente entienda qué es lo que mide este proyecto para integrar y armar el índice.
Sí, Eduardo, pues fíjate, realmente es una medición muy compleja, muy completa, muy detallada. Se divide en 8 parámetros y cada uno de esos parámetros se subdivide en otros tantos, de manera que tienes en total unos 47, 49 parámetros en diversos rubros. ¿Qué te parece si vamos viendo parámetro por parámetro y te digo en qué lugar quedó?
Primero dinos cuáles son los 8.
Ok, mira, el primero es pesos y contrapesos al gobierno. O sea, que el gobierno tenga un balance, ¿no? El segundo es la ausencia de corrupción. El tercero es el gobierno abierto, es decir, todo lo que tiene que ver con acceso a la información y transparencia. El cuarto tiene que ver con los derechos fundamentales, su respeto, ¿no? El quinto, seguridad y orden, o sea, que el crimen esté controlado. El sexto es la regulación administrativa. El séptimo es la justicia civil, o sea, la no penal. Y el último es la justicia penal.
¿Qué tanto bien o qué tan mal se imparten estas justicias?
Pues mira, verdaderamente México perdió lugares en los 8 rubros y en el rubro general, que es el Estado de Derecho, respecto a la última medición, que fue en 2020. En el 2020 quedamos en el lugar 113. Perdón, hoy quedamos en el lugar 113 de 139. Pero estábamos en el lugar 104, o sea que se perdieron 9 lugares, ¿no?
Ahora es muy importante decir que la calificación empieza de 0, el país más amolado, el que peor califica, a 1.
Exacto, en decimales.
Y la calificación va aumentando en décimas, 0.01 y así va. Exacto. Hasta llegar al 1. Ahora hay que aclarar que ningún país llega al 1 perfecto, pero Dinamarca, Noruega están en 0.9. Finlandia en 0.88, Suecia en 0.86. ¿Qué hay de sorpresa, verdad?
¡Qué sorpresa! Y para que se dé idea a la gente, más o menos dónde está México, ya dijiste, Dinamarca en número 1 está en 0.90. El peor, que es Venezuela, está en 0.27 y México está en 0.30. O sea, solo 3 décimas arriba de Venezuela. No nos fue nada bien. Si quieres, vemos los rubros.
Dentro del ámbito latinoamericano tampoco nos fue muy bien, ¿eh?
No.
Porque solamente estamos arriba de Honduras con 0.39, Bolivia 0.39, Nicaragua y Haití con 0.38 y Venezuela con 0.27. Nos ganaron Guatemala, Paraguay, El Salvador, Dominicana. Qué pena.
Qué pena, y estamos muy, muy lejos de los 3 mejor posicionados de América Latina, que son Uruguay, Costa Rica y Chile. La verdad es que nos fue mal. Mira, en el rubro de pesos y contrapesos al gobierno, estábamos en el lugar 89 y caímos al 102. Es mucho. O sea, todo lo que tiene que ver con los pesos y contrapesos al gobierno por parte del legislativo, del judicial y por parte de la sociedad y por parte de los medios, ¿no?
Bueno, porque esto lo estamos viendo, mi querido Venus, porque estamos viendo intenciones del gobierno mexicano de irle restando importancia a todos los órganos constitucionalmente autónomos. Exacto. Que fueron creados precisamente para controlar al poder ejecutivo, al judicial y al legislativo.
Exacto. Mira, y el otro rubro, ausencia de corrupción, ahí sí nos fue fatal, porque de 139 quedamos en el lugar 135. El año pasado estábamos en el 121, o sea que caímos 14 lugares.
Bueno, pero no te quejes, le ganamos a Uganda, a Camerún, a Camboya y a la República Democrática del Congo. Digo, a ti nada te satisface.
Sí, caray. Qué cosa. En gobierno abierto no nos fue tan mal. Fíjate, lo que es el derecho a la información, participación ciudadana, libertad de expresión, de reuniones, asociación. Estábamos en el lugar 36 y ahora estamos en el 43. O sea, en ese rubro no está mal.
Bueno, no nos fue bien, o sea, caímos también.
Caímos también, sí, desgraciadamente. Entonces, es que en todos caímos, ¿eh? En materia de derechos fundamentales, estábamos en el 78 y ahora estamos en el 91. ¿Qué aquí tiene que ver con los derechos humanos? ¿Qué tanto se respetan? Si hay igualdad, si no se discrimina, si se cumple el debido proceso, etcétera, ¿no? En donde también estábamos muy mal, Eduardo, es en el rubro de seguridad y orden, que tiene que ver con el crimen. ¿Qué tanto afecta el crimen en la vida de las personas comunes y corrientes? ¿Qué tan efectivamente es controlado el crimen por la autoridad? ¿Qué tanta es la ausencia de violencia en las ciudades? Si hay conflictos armados o si hay terrorismo, claro, todo claro. Esto resta puntos. Pero nosotros estamos en el lugar 130 de 139, o sea, muy mal. El año pasado estábamos en el 121.
O sea es que una caída generalizada de todo. Y en esto de orden y seguridad estamos alrededor de Haití, Venezuela, Mozambique, República Democrática del Congo, Mali, Camerún, Pakistán, Nigeria, Afganistán. Nada, nada que presumir a qué le ganamos.
Nada, y ahí se ve, o sea, la violencia, ahorita lo comentabas en el segmento pasado, Eduardo, la violencia se da en todas las ciudades. No hay, casi se puede decir que no hay una que esté exenta. Hay regiones que de plano los que mandan ahí son la delincuencia, no hay ni orden ni seguridad.
Terrible,
¿no?
Terrible, sí.
Luego viene el otro rubro, que es la regulación administrativa. Tiene que ver con los procesos del gobierno, los procesos administrativos, que sean claros, que sean expeditos, que sean transparentes, que exista...
Y que se cumplan.
Aquí vienen los derechos en materia laboral, ambiental, sanitaria, comercial y protección al consumidor. Nos fue también mal, Eduardo, porque estamos en el lugar 105 y estábamos en el 91. Así que aquí hay otra caída, pues, de 14 lugares, que es bastante. Luego viene el rubro de la justicia civil. Esto es toda la justicia que no sea penal. O sea, los tribunales...
Es la impartición de la justicia civil.
Exactamente. De lo que se trata es que los tribunales sean imparciales, que sean confiables, que no exista corrupción en la administración de la justicia, que el gobierno no se entrometa en las decisiones de los jueces, ¿no? Y que la justicia sea expedita. Estamos en justicia civil en el lugar 131, o sea, estamos en el suelo, y estábamos hace un año en el 116.
Pero oye, le ganamos a Afganistán, a Nicaragua, la República Democrática del Congo, a Guatemala, ya lo dije, a Myanmar, a Bolivia, a Venezuela y a Camboya. Híjole, estamos fritos. Oye, ¿y cómo está el asunto en justicia criminal, la impartición de justicia para delitos del orden penal?
También muy mal, Eduardo. También de lo que se trata es que tengas un buen sistema de procuración de justicia. Una cosa muy importante, que los criminales sean debidamente procesados y sancionados, o sea, que no exista impunidad, que el sistema penitenciario sea eficiente, que la justicia sea imparcial, libre de corrupción, y que el gobierno no se meta en las decisiones de los jueces penales. Aquí estamos en el lugar 129, estábamos en el 119, así que hay una caída de 10 puntos. A todo esto, Eduardo, es a pesar de que el principal estandarte de la 4T y del presidente López Obrador es la corrupción, es el combate a la corrupción, ¿no? Y el presidente lo ha dicho: en mi gobierno se acabó la corrupción, no hay corrupción, es lo que él dice. Pero estamos viendo que estos datos, estos números, repercuten en todos los órdenes de gobierno, no nada más estatal y municipal, sino también en el federal, porque es una medición general.
Y ya cuando entras a los rubros de cada una de estas ocho, también te pones a llorar. Bernardino.
Pues muchos cambios constitucionales, y con estos datos pues se vienen abajo el Estado de Derecho.
Minutos después de la hora, se va a realizar los 10, 18, 19, 20, 21 de la semana que entra un evento virtual que es sumamente interesante. Va a ser la Asamblea Global de Privacidad 2021, donde va a reunir a la gente más importante de alrededor del mundo en lo que es el tema de protección de datos personales. Y este tema no debemos minimizarlo, porque dentro de este mundo tecnificado y conectado, interconectado, cada vez están en más riesgo los datos personales de todos. Nos enteramos que acaban de invadir la base de datos de una plataforma muy interesante que usa los gamers, que se llama Twitch. Cientos de miles de nombres que alguien se robó, etcétera, etcétera. Para hablarnos sobre esta asamblea, me acompaña esta tarde la comisionada del INAI, Josefina Román. ¿Qué hubo, Josefina? ¿Cómo estás?
Hola, Eduardo. Muy bien. Gracias. Buena tarde.
Oye, a ver, platícame de esta asamblea. Tú dime, porque tú eres la experta. ¿Por qué es tan importante la protección de datos personales?
Sí, gracias. La protección de datos personales, hay que empezar diciendo que es un derecho humano. Es importante para México porque además está reconocido en la Constitución Federal. Es importante porque hoy, con esta pandemia, hemos aprendido que tenemos una vida real y una vida virtual. México tiene casi 87 millones de internautas. Entonces, hay que saber que somos dueños de nuestros datos personales. Hay que saber que es un derecho humano reconocido en México y en muchos países del mundo, y que si cuidamos nuestros datos personales, podemos estar salvando la vida de algún familiar, amigos, del entorno. Entonces, bueno, claro que la protección de datos es importante y por eso estamos muy contentos de que México sea sede de esta Asamblea Global de la Privacidad.
Esto empieza el lunes y va a ser virtual. ¿Ahí puede asistir cualquier persona, se puede meter y participar en los diferentes eventos o es únicamente para expertos o personas que pertenezcan al gremio de ustedes?
Sí, Eduardo, el lunes 18 a las 9 de la mañana vamos a tener el acto protocolario de inauguración. Este va a ser en el Palacio de Minería en punto de las 9 de la mañana. Se va a transmitir por las redes sociales del INAI. Este es el acto protocolario. Dentro de la Asamblea Global de Privacidad va a haber dos sesiones. Una sesión es cerrada, solo para más de 130 autoridades de todo el mundo, de los cinco continentes, y la sesión abierta sí es para personas que se quieran registrar. Hay que hacer una inscripción. Principalmente está dirigida sí a periodistas, académicos, investigadores, profesores, alumnos, servidores públicos, todos quienes estén interesados en el tema de protección de datos.
Yo veo que en la invitación aparece un código QR. Si yo con mi celular veo este código QR, seguramente me va a llevar a una página de ustedes donde yo podré inscribirme, ¿es correcto?
Sí, es correcto. Y si me permites, yo quisiera decirte que en la página del INAI también tenemos el registro. En general es www.gpamexico2021. Van a encontrar también correo electrónico, también en Twitter. Hicimos el registro de GPA México 2021.
¿Cuáles son los retos que hoy enfrenta el mundo y enfrentamos los habitantes de este planeta para resguardar nuestros datos? A cada rato te enteras que alguien hackeó no sé qué red social y tiene millones de nombres que los anda vendiendo. Te enteras que se metieron a un banco y sacaron los datos de un banco. ¿Cómo protegernos?
Los datos, Eduardo, son importantes. Es todo aquello que identifica o hace identificable a una persona. Por eso es que en esta 43 Asamblea de Privacidad le hemos denominado Privacidad y Protección de Datos, un enfoque centrado en el ser humano. Eso es bien importante porque es un derecho humano, no es cualquier tema, no es moda. Hay que tener mucha conciencia de lo valiosos que son nuestros datos personales. ¿Qué temas se abordarán? Abordaremos temas como el uso masivo de datos personales. Eso es bien importante porque decíamos, esta pandemia nos ha enseñado a vivir diferente, a comprar diferente, a hacer negocios en línea, a trabajar en línea, a estudiar en línea. Entonces, bueno, esta idea también la abordaremos. Las mejores medidas para proteger datos sanitarios en una emergencia sanitaria. Ningún país estaba ya organizado para una pandemia, pero tuvimos que reaccionar. Vamos a escuchar ideas, voces de muy diferentes regiones del mundo, qué les ha funcionado mejor para proteger los datos personales, qué definitivamente no es una buena idea. Tú sabrás que hoy se ha puesto sobre la mesa el pasaporte digital. Hay quien opina que sí debe de ser porque debe prevalecer el derecho humano a la salud en general. Pero hay quien opina que es discriminatorio. Entonces, hablaremos de inteligencia artificial, todos temas novedosos, interesantes, y que a nivel global son importantes para tomar las mejores medidas y también incidir en política pública.
Yo tengo la idea, corrígeme si estoy equivocado, de que mucha gente no tiene idea del riesgo que corren de que alguien obtenga sus datos. No usan ninguna protección en su computadora, no usan ninguna protección en su celular, ahí están, les llega un correo, lo contestan, aunque no sepa quién llegó y les roban sus cosas. ¿Cómo se puede trabajar y cómo pueden trabajar los institutos como el tuyo y alrededor del mundo para crear esta conciencia de que tenemos que cuidar nuestros datos y que hay instrumentos para poder cuidarlos.
Claro, sí, claro, Eduardo. Desde México, el INAI es el órgano constitucionalmente autónomo que garantiza el derecho a la privacidad de las personas y la protección de los datos personales. Yo te puedo decir uno de los sectores más vulnerables en este sentido, por ejemplo, son los niños. Decía hace rato, en México hay casi 87 millones de internautas, pero 24% son niñas, niños y adolescentes, entre 6 y 17 años. Aquí algo muy interesante es que hay una encuesta de Asociación de Internet MX que estima que el 33% de nuestros niños no recibe orientación en la escuela sobre los peligros que puede haber en Internet. Y hay infinidad de peligros. Hay una encuesta del INEGI que dice que el 23% de niñas y niños de más de 12 años han sufrido algún tipo de ciberacoso. Claro. ¿Qué hacemos? Hacemos concientización, capacitamos desde el INAI. Si accedes a la página del INAI, hay material para maestros, sobre todo de primaria y secundaria, para capacitar a los niños que conozcan los riesgos que hay en Internet y no divulguen sus datos personales o de sus papás o de dónde viven o a dónde se fueron de vacaciones, porque pues lo menos malo para un niño a esa edad es ciberacoso, pero lo más malo es que pueden ocurrir delitos. Y el no saber compartir datos personales de manera responsable, de manera inteligente, sí es un gran riesgo en Internet. Así como le decimos a los niños, no puedes hablar con extraños en la calle, no puedes compartir datos personales con extraños en las redes sociales.
Y máxime, máxime que detrás de todo esto está la delincuencia organizada, que se les ocurre cada forma de estafar, de robar, de secuestrar vía las redes sociales o el correo electrónico.
Claro, hay delincuentes que se dedican a hacer el perfil. Entonces, con toda la información que se va subiendo, si una persona está subiendo durante todo el día, estuve en este lugar, ya subió la foto, ya subió la fiesta donde estuvo, ya subió sus vacaciones, se van haciendo perfiles de las personas. Claro. Y bueno, es relativamente sencillo para quien se dedica a esto, hacer perfiles que les permita inclusive con todo esto ir identificando claves de acceso bancarias, números de cuenta, porque a veces ni cuenta nos damos que sacas la foto y atrás está el auto donde sale hasta la placa, ¿no?
Claro.
Entonces,
claro.
Son cosas que hay que cuidar.
Que la gente se dé cuenta, por ejemplo, si uno busca una dirección en Google Maps o en Google Maps, uno puede ver que los coches se les ha borrado el número de la placa, porque hay que respetar al propietario de ese coche que puede ser identificado por la placa.
Claro, claro. Por eso es la insistencia en todos los sectores, no solo en los niños, de proteger sus datos personales. Tenemos derecho a la privacidad. Las personas de todas las edades tenemos derecho a la intimidad, a la privacidad.
Muy bien. Es la Asamblea Global de Privacidad 2021, octubre 18 al 21. Ustedes pueden entrar a GPA México 2021. Y van a encontrar todo, o en la página del INAI también lo van a encontrar. Toda esta información está ahí. Josefina, mil gracias por estar platicándonos con nosotros de este tema tan importante.
Un gusto, Eduardo. Gracias. Buena tarde.
Gracias. Josefina Román es comisionada del INAI. Y vamos a ir a los mensajes. Y de regreso, estamos de regreso. A ver, Bernardino, ¿cómo va el proceso de vacunar a mexicanos entre los 12 y los 18 años? Yo aquí tengo los datos para México. Hasta el día de hoy se han aplicado 110,596,000 vacunas. Vacuna completa, no tengo el dato actualizado, pero tenemos que el 52% de la población ha sido vacunada. No tengo el dato de cuántos han recibido vacuna completa o una sola. Tal vez más tarde lo pueda tener, varios días que ya no la han presentado esta información, porque ahora lo único que nos queda es esperar lo que nos dicen las conferencias de prensa mañanera, pero ese no es un dato oficial, es lo que nos dice el presidente. A ver, ¿cómo va esto, Bernardino?
Pues sí, mira, Eduardo, en la semana, por ahí el día martes, una juez del Estado de México determina unas medidas cautelares, ¿no? A través de un amparo que se le solicitó para una menor, para que se le otorgara esta vacuna a los menores de entre 12 y 17 años. Pero ese amparo era, pues, solamente se supone para la niña, pero la juez decreta que tiene que ser universal, es decir, para todos los niños de 12 a 17 años. Y dentro de esto es una medida cautelar, por supuesto, porque la juez determina que es la salud un derecho universal también.
Claro.
Entonces, bajo ese argumento, pues le notifica, se le tiene que notificar a la Secretaría de Salud que a partir de 48 horas, pues tiene que dar una respuesta respecto a ello. Se dice que el día de ayer jueves ya se terminó ese plazo, ese término, para poderle contestar a la Secretaría de Salud. No sabemos si ya le contestó al juzgado, pero también dicen que dentro de esa resolución se menciona que no se debe de justificar la Secretaría de Salud si hay desabasto de la vacuna, en particular la Pfizer, que está autorizada por COFEPRIS para los menores de 12 a 17 años.
Bien.
Hoy actualmente se menciona en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México que ya tienen asignados alrededor de 150 mil vacunas para los menores de 12 a 17 años.
Como que son más que de 150 mil, ¿no?
Bueno, es lo que dicen. Ahorita, por el momento, hay 150 mil asignadas de Pfizer, por lo pronto, pero no se sabe.
El charlatán que despacha de subsecretario de Salud había dicho que se iban a aplicar 1,5 millones de vacunas a niños a menores de 17, entre 12 y 17, niños y adolescentes que presentaban ciertas comorbilidades, ciertos problemas de salud, 1,5 millones. Entonces, no han llegado.
No han llegado, Eduardo. En el caso de la Ciudad de México, se comentaba que se va a dar esta asignación, o que ya están asignadas, 150 mil vacunas.
Bueno, ya tengo el dato de cuántas vacunas.
¿Cuántas son?
53% de la gente ha recibido una vacuna, 39% ha recibido vacuna completa, o sea que todavía falta que el 47%, que el 53% de la gente que ya recibió una dosis, reciba su segunda dosis.
Uh-huh. Efectivamente.
Más el sobrante, que son 9 dosis, 5, 8, 9, más un 8% según este dato, que no ha recibido su dosis, porque hay que recordar que nos dijeron que en octubre todo mundo estaría vacunado. Vamos a ver si llegan.
Vamos a ver si...
Estar vacunado no es una dosis, ¿eh? Que no nos engañen. Las vacunas, para que la vacuna te proteja, se necesitan dos dosis, por eso es de dos dosis. No es que estás medio vacunado y medio protegido, se necesitan las dos dosis para tener la protección absoluta que da una vacuna a que no te enfermes gravemente y no acabes en una unidad de terapia intensiva con un respirador puesto.
Efectivamente. Y en particular a los menores de 12 años, de 12 a 17 años, Eduardo, a los menores prácticamente no se les ha vacunado. Solamente no hay una política, digamos, nacional para este tipo de vacunación a los menores.
Al principio se dijo que no se les iba a vacunar y ahora sí nos dijeron que va a ser con la Pfizer.
Con la Pfizer, sí, pero ya ves que se vino pues una serie de demandas de amparo para que se les pudiera proteger a los niños de esta enfermedad, ¿no?
Y acabamos entonces, como a ver quién gana, si nosotros el Poder Judicial, Dios mío.
No, es un derecho universal, ya lo dijo la juez, es un derecho a la salud que debe de ser otorgado no solamente para los niños que tienen algún padecimiento, sino es para todos, es para
bien.
Todos.
Venus.
Y porque además era discriminatorio que solamente fuera para niños enfermos o con cierta problemática en su salud. Yo nunca entendí por qué de entrada el gobierno dijo no a los niños. No a los menores.
Porque no quiso comprar vacunas, porque tal vez ya se le acabó la lana, no lo sabemos.
Cuando
no
otros
nos han dado una buena razón. La única razón que nos dijeron es que los niños cuando se enferman no es grave. Ajá.
Ajá, pues sí.
Es que los niños no les pasa nada. Digo, una serie de desinformaciones y mentiras que no viene al caso recordarlas. Juan.
Y en la mañana se informó que la Ciudad de México entró de lleno al semáforo verde. Y llama mucho la atención que hoy las hospitalizaciones y los contagios son mayores que los que había en junio, cuando el semáforo andaba en naranja.
También el Estado de México entró en verde.
Y entonces llama la atención que la declaración dice, sí, pero es que ya hay más gente vacunada y las posibilidades de contagio han disminuido. O sea, suena como como lo que están comentando ahorita, una absoluta falta de control y seguimiento del tema y absoluta falta de seriedad.
El hecho es que todavía a promedio de 7 días se está muriendo cada día 350 personas. El día de ayer en México murieron 14 personas en todo el país. En la Ciudad de México, que dicen que pues, vamos bien, pues no vamos tan mal. Nomás están muriendo 38 personas diarias. Ayer murieron 17, pero los días anteriores murieron más. Entonces el promedio de 7 días es de 26 personas muertas. Así está el asunto. Mónica.
Hoy Marcelo Ebrard dijo que había más vacunas en el país que población. Entonces, ¿por qué no las distribuyen? No creo que en 15 días logren vacunar ese 8% que falta y darle la segunda dosis a un porcentaje importante. Claro, el discurso es manejarlo. Sí, sí, aunque sea una. Pues sí, pero aunque sea una, ¿de qué te sirve? Y la bronca va a estar en que no se ve claro qué pasa con las vacunas de influenza. No han empezado las campañas de vacunación de influenza. Si se juntan las dos, va a ser el acabose y no bromas.
Ya ven el invierno, peligroso. Y en invierno hace más frío, la gente tiende a quedarse más dentro de casa, hay más hacinamientos. En fin, ya hemos visto el desastre en lo que ha sido el manejo de la pandemia hasta ahorita. No esperemos milagros de última hora. Para concluir, Bernardino.
Pues efectivamente, Eduardo, esto, insisto, y como dice la juez, es un derecho humano, universal, y no debe haber ningún acto de discriminación en este caso para los menores.
Sí, nada más que los funcionarios de la Secretaría de Salud, creo que para ellos la Constitución y los derechos humanos valen cacahuates.
Así es.
Porque ellos son científicos, acuérdate, hablan científicamente. Estamos aquí de regreso, 31 minutos después de la hora. Delincuencia en el país, delincuencia en nuestras ciudades, no lo hacen uno de los países más seguros. Ahí están todas las calificaciones. Altas tasas de homicidios, de robo en caso de evitación, de robo a transeúntes. En algunos estados mejoran, en otros se van para abajo. Es un tema que hemos hablado mucho. Pero las ciudades mexicanas algo tienen para que no ceda la delincuencia, mi querido Juan.
Mira, desgraciadamente, hace un momento cuando platicaba Venus del tema de la falta de Estado de Derecho y cuando se comentaban estos indicadores en los que vamos a la baja, estas cosas quedan muy claras en las ciudades mexicanas. Primero, porque tenemos ya un 75% de población urbana. Tenemos una gran concentración de pobreza en las ciudades mexicanas y tenemos, por supuesto, un gran nivel de informalidad en la actividad económica que se ha venido concentrando. Entonces, esto ha ido construyendo como un caldo de cultivo terrible, donde adicionalmente hemos perdido el espacio público que cae en manos de los grupos de la delincuencia organizada y hemos perdido la capacidad de organizarnos como vecinos y como comunidad para enfrentar los problemas. Estos temas de robo a casa, habitación, robo de negocios, narcomenudeo, extorsión, secuestro y homicidio, desgraciadamente van al alza y no hay aparentemente poder humano que los controle. Y tiene mucho que ver con la pérdida del Estado de Derecho. Vale la pena señalar algo. Hay una clasificación de ciudades violentas y otra de ciudades inseguras. No forzosamente coinciden. ¿Por qué? Porque la violencia está asociada básicamente al homicidio, al feminicidio, etcétera, y la inseguridad a todos los demás delitos.
Oye, yo lo siento, pero si a mí me quieren robar el coche con una pistola en mis narices, es bien violento, ¿eh? Si alguien me quiere robar la cartera cuando voy caminando en la calle, me ponen un cuchillo en la panza, lo siento, es muy violento. Si alguien se mete a mi casa y me amarra y quiere dejar a mi familia, lo siento, es muy violento.
Es correcto. A lo que voy es que los indicadores de violencia solo se refieren a los homicidios.
Pues están mal esos indicadores. Están mal. Cualquier delito es violencia contra tu persona o tus bienes.
A ver, estoy totalmente de acuerdo. Lo que es importante destacar es que nuestras ciudades cada vez son más inseguras, cada vez se tiene mayor percepción de ello y cada vez está más claro que la autoridad está siendo rebasada drásticamente por los grupos de delincuencia organizada o desorganizada. Y entonces, ¿qué estamos enfrentando al final? La enorme necesidad de que nuestras ciudades, y digo, menciono la Ciudad de México, que no aparecen los grandes indicadores, pero a ver quién se mete a Tepito o a Iztapalapa. ¿Y por qué no hablamos de ciudades como León y Celaya, que todos los días aparecen en los medios, o Ecatepec, o Fresnillo, o Ensenada? ¿Y qué decimos de ciudades como Acapulco, por ejemplo? Entonces, todos los días son una nota. Ahora, resulta que en Puebla hicieron un ejercicio interesante que vale la pena mencionar, porque contrataron con una empresa española una plataforma única que permite, a diferencia de lo que se vive en los C4 y los C5, permite que los ciudadanos, a través de una aplicación de su teléfono, manden una señal a un centro de emergencia.
¿Quién los contrató?
Los contrató el gobierno municipal de Puebla.
Ah, bien.
De la mano de grupos ciudadanos que insistieron en que así fuera. Entonces ahí se dio una correlación muy interesante. Esta contratación trajo como consecuencia cosas interesantes. La primera, la atención a través de los C4 traía una capacidad de respuesta de 40 minutos para que se presentara la autoridad al sitio reportado como de un ilícito. Aquí la ventaja de la señal a través del teléfono es que la señal es como cuando uno busca el Waze o busca Google, que es prácticamente inmediata y se ubica en forma instantánea el sitio.
Claro.
Entonces, se redujeron los tiempos de atención de 40 a 5 minutos.
Bien.
Lo cual es extraordinariamente bueno. No hay todavía resultados publicados de indicadores que demuestren que ha disminuido la inseguridad en la ciudad, pero lo que sí es muy cierto, y es lo verdaderamente importante, es que la seguridad ciudadana debe depender más de los ciudadanos que solamente de la autoridad, con acciones de organización, con acciones de convivencia, por ejemplo, el espacio público. Se ha ido perdiendo los parques, las plazas, etcétera, porque la micro, digamos, los grupos que venden drogas, los narcomenudeístas, se fueron apoderando de los parques porque era el sitio de reunión. Ahora ya ni siquiera se reúnen ahí.
Pero, a ver, tú dices que los ciudadanos deberían llegar a correrlos, pero digo, los ciudadanos llegan desarmados contra unos rufianes que están armados. ¿Eso debería ser la autoridad?
Sí, pero a lo que voy, Eduardo, es que el ejemplo de Puebla o lo que están haciendo los habitantes de Ciudad Satélite es tratar de ponerse al día, primero conocer a sus vecinos, tener sus teléfonos, empezar a generar entre ellos un ambiente de confianza que les permita comunicarse y que les permita estar más cerca para la atención de ilícitos.
Correcto. Sí, o sea, también te tienes que aprender a cuidar, tienes toda razón, ¿no? A ver, Bernardino.
Sí, Eduardo, yo voy en contra de lo que está diciendo en gran parte Juan, ¿no? Y sobre todo en el caso en lo particular de las cámaras, porque, pues, ¿de qué te sirve que llegue en 40, en 5, en un minuto la policía si realmente no están capacitadas para detener a la presunta persona o a los delincuentes presuntos?
Eso pasa.
Ese es el gran problema. Creo que el problema va más allá de contratar una empresa que te dé estas facilidades, porque además también no todos tienen teléfono. Eduardo, hace rato hablabas de los microchips. Ahora están más encarecidos, no hay teléfonos, celulares, móviles, etcétera, lo que tú quieras. Pero al final del día yo creo que el tema es la capacitación y la política que se utiliza para la propia policía. Y
el problema es que los policías en México, policías estatales y municipales en gran medida, están coludidos con sus...
Ese es el grande problema.
Es que enemigos, que resulta que son sus cuates.
En Mónica. El fondo, ahí está.
A mí lo que me parece verdaderamente preocupante es que se supone que el Estado en general tiene que brindar esa seguridad en sus tres niveles. El problema es que si la gente asume su protección, también va a asumir que tiene que combatir la violencia, combatirla de manera directa. Entonces, eso nos lleva a plantear, bueno, ¿y cómo le va a hacer si se supone que en México las armas tienen que tener un permiso de la Secretaría de la Defensa? Entonces, ¿cuál va a ser la defensa? Pues,
ustedes, eso es muy complejo. En México, nuestros gobernantes piden que confíes en ellos y después de ser víctima de un delito vayas a llorar ante un ministerio público esperando que te hagan caso. Ese es como piensan, es como piensan nuestros funcionarios. Muchos de ellos están armados o tienen guaruras armados. Uh-huh. Por favor.
A ver, me gustaría nada más complementar algún dato. Lo que están haciendo en Puebla que tiene que ver con estas plataformas que comenta Bernardino. A ver, es un esfuerzo coordinado, es un esfuerzo...
Todo está bien y todo es bienvenido.
Es un principio que es muy importante valorar y impulsar. Ahora, el que los ciudadanos estemos alertas y estemos vigilantes también es muy importante, porque al final del día muchos ilícitos se cometen porque nosotros no estamos alerta. Gente que se viste como representante de la Comisión de Aguas y se mete a tu casa a robar.
O como policías, si te asaltan en la calle, está ocurriendo eso en diferentes también. Zonas de la Ciudad de México. Un retén policíaco te para y no son policías, son asaltantes. A ver, nos queda muy poco tiempo. Rápidamente, tu comentario, Venus.
Sí, y también es un problema de justicia social en el sentido, mira, por ejemplo, en el estudio que analizamos hace rato, Eduardo, mientras menor es lo que percibe la gente de dinero, los índices de corrupción y de inseguridad son mayores. Entonces, ahí hay una relación también muy... muy dolorosa, ¿no?
Bien, en agosto la tasa promedio nacional de delitos fue de 133 por cada 100,000 habitantes. 16 estados estuvieron arriba de esta tasa, 16 estuvieron abajo. Y si quieren ustedes vivir tranquilos, váyanse a Yucatán, Campeche, Chiapas, Tlaxcala o Nayarit, donde son muy bajas las tasas de criminalidad. Para concluir, Juan.
Mira, al final yo creo que la gran conclusión de esto es: cuidémonos más, participemos más con la autoridad y aprendamos a denunciar los
delitos. Aquí de regreso, exactamente, faltan 14 minutos para la hora. Hoy el presidente se fue contra estos conservadores, Mónica, que no quieren que se realice la consulta ciudadana para quitarlo del cargo o refrendarlo en el cargo. A los acusa de conservadores, porque este grupo de Va por México está presentando una acción de inconstitucionalidad, tengo entendido, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que la Corte diga que no es constitucional este asunto.
Es un tema verdaderamente espinoso. Lo que sí es claro es que en un sistema republicano representativo, no parlamentario, donde tenemos un jefe de Estado y un jefe de gobierno que son la misma persona, resulta muy complicado hacer una revocación de mandato porque dejas acéfalo en algún momento al Estado y al gobierno.
Claro.
En algún momento, y eso como que no es muy conveniente. Pero pasando de ese tema, el presidente está preocupado precisamente porque sí hay una corriente de opinión que sustenta esta opinión y este argumento frente a la revocación de mandato que él pretende hacer el próximo año.
No pretende hacerlo, no depende que se reúnan las firmas de ciudadanos y el INE es el que lo hará, el presidente no lo va a hacer.
Bueno, pero pretende que se haga.
El presidente sometió al Congreso la ley de revocación de mandato, se lo aprobaron, pero hasta ahí llega él. Él puede pedir a la gente que vaya, que asista, etcétera. ¿Tato? Pero que lo vamos a hacer son, en teoría, los ciudadanos junto con el INE.
Efectivamente, pero la pretensión es otra. Bueno, el caso es que a la mera hora el presidente algo le salta el día de hoy, muy particularmente, que es esta petición de inconstitucionalidad, y se va directamente con Va por México, que para él realmente Va por México es como la confluencia entre grupos verdaderamente conservadores y grupos opositores. ¿Por qué? Porque él ubica a Frena, que es este frente que tiene relación con el Duque, que por cierto está muy callado a últimas fechas, después de que hicieron esa gran manifestación, como que se desinflaron.
¿Cuál? ¿La de tiendas de campaña vacías?
Exactamente. Pero fue hubo manifestaciones, claro, pero finalmente se movilizaron, cosa que no se esperaba que hubiera esa movilización relativamente amplia. Y lo pongo entre comillas, porque también estos grupos operan de una manera como espectacular y en el fondo no es que haya tanta gente. Eso también es real.
Cierto. Bueno, entonces, y hay que hacer una diferencia. Va por México es el grupo que convocó a los partidos de oposición que hicieran una alianza para efectos de la elección pasada. Pero Va por México no representa a estos partidos a la hora de la hora.
Efectivamente. Es una cosa el movimiento social y político y otra cosa los partidos. Los partidos, correcto, tienen reglas completamente distintas y los movimientos tienden a ser efímeros. Y ese es el punto, que tienden a ser efímeros. Entonces, toda esta crítica que hace el presidente a los grupos que están llamando a no participar, ojo, esa es su crítica, porque él sí quiere que la gente participe y que pida que el INE haga este ejercicio, mientras hay grupos que dicen no, no tiene sentido, y los dos están en su total derecho a decir que se haga o que no se haga, cada quien hace sus cosas, pero el presidente ha sido incisivo. ¿Por qué? Porque él, finalmente, para el presidente, una convocatoria y el ejercicio mismo de la revocación de mandato es ganar, dados los números que tiene en este momento. O sea, está en una aprobación del más del 60%, lo cual es interesante después de 3 años y con todo lo que ha sucedido. O sea, ¿cómo ha podido mantenerse él de alguna manera incólume? De alguna manera. Y quienes han llevado el peso de la crítica no es él, sino su gobierno. Eso no quiere decir que la gente no se dé cuenta que las cosas no andan bien, pero al parecer él ha sido muy inmune. Entonces, por supuesto que el presidente quiere con todas las ganas del mundo.
Está inmune también porque sus grandes críticos están identificados con, no son la gente más impoluta que te pudieras imaginar, ¿eh?
Efectivamente, o sea, para generar la crítica, pues hay que tener no solamente el elemento de la crítica, sino tener legitimidad, que eso es organización, convocatoria y movilización.
Y validez moral.
Entonces, este tipo de cosas también le convienen al presidente, por eso es tan incisivo, por eso se avienta a decir cosas como que los ciudadanos
A ver, Mónica, tú eres de esas que quieres siempre atacar al presidente como lo hacen los opositores. Pero ese mensaje no iba para ti, Mónica. Ese mensaje va a sus seguidores y se les hace buenísima onda que el presidente haga eso.
Efectivamente, a eso iba. A mí no me parece que haga ese tipo de cosas porque es denostar a la ciudadanía en general. Pero a la gente
No, está denostando a la ciudadanía que no esté de acuerdo con él, que no tiene nada nuevo tampoco.
Tampoco, pero de todas maneras...
Y quien se ponga el saco, que se lo ponga. ¿Tú crees que yo me pongo el saco?
Pues a mí me da risa, pero
bueno, te voy a decir una cosa. No, tiene todo el derecho a decir lo que quiera y como lo quiera. Igual que nosotros, también tenemos aquí el derecho.
Y lo estamos ejerciendo.
Claro. A ver, rápidamente, Bernardino, ¿es constitucional, no constitucional la reforma que se hizo para crear esta figura de la revocación del mandato?
Yo siempre lo hemos comentado, Eduardo, las elecciones del 2018 se organizaron con unas reglas específicas, tanto constitucional como de derecho electoral, que así ha estado dentro de este sistema. Entonces, por lo tanto, hay un resultado de 6 años, la presidencia de la República. Esa reforma que se hizo de la revocación del mandato debió haberse aplicado o debe aplicarse a partir del 2024 con el nuevo candidato o el nuevo presidente.
Donde las reglas del juego de elección del 24 serían que el que resulte electo tendrá que someterse a una
revocación del mandato. Muy ejemplar nada más como se hizo con la reforma de la reelección del 2014. Inmediatamente no se aplicó, sino se esperó hasta el 2018 y por eso participaron muchos diputados que actualmente eran diputados en aquel momento, en el 2018 participaban para la reelección. Entonces, para el 2021...
Todo lo que le podría tener molesto al presidente es que va por México, lograra que lo declararan anticonstitucional o inconstitucional para esta elección y tal vez sí pudiera ser a partir de 2024.
Pero ojo, ahí es en cuanto a la pregunta que se ha formulado, porque se está hablando de esta pregunta de que no se está ratificando, de que se está tratando de ratificar su mandato y no de revocar. Ese es un poco el planteamiento de la acción de inconstitucionalidad.
Bien. Venus, brevemente.
Brevemente. Discrepo de Bernardino y de Mónica. Primero, yo creo que es constitucional. Constitucional se va a hacer. Lo que se está poniendo en juego es la pregunta si es en términos de revocación o de ratificación, pero eso es secundario. Y segundo, me parece que el Estado mexicano no se quedaría acéfalo si en un momento dado se revoca el mandato del presidente.
Claro que sí, porque es jefe del Estado. Al renunciar, ¿quién se quede de jefe de nuestro Estado mexicano?
La Constitución prevé los mecanismos, ya no nos da tiempo de decirlo.
Ya nos vamos.
Esa sí, esa está la Constitución.
En eso se nos va el tiempo discutiendo estas cosas. Mónica Uribe, Venus Reyes, Bernardino, Juan Key, gracias. Soy Eduardo Ruiz Gili, nos vemos el lunes.
Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.